Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Amigos, amigas, buenas tardes. Qué gusto saludarlos en este día. Hoy es martes 17 de enero del año 2017. Para nosotros, como siempre, un gusto compartir con ustedes las noticias más importantes. Daniel Peña nos acompaña en controles, en la conducción Irina Ceballos. Estos son los principales titulares. Una ley contra el castigo físico a los niños en el Ecuador se debate en la Asamblea. Sistema informático y escáneres preocupa a presidenciales, según la misión de la Organización de Estados Americanos, OEA. Mauricio Rodas, alcalde de Quito, invitado a la Asamblea por el caso Odebrecht. Los sobrevivientes del accidente en la vía Yaguachi Milagro dan gracias a Dios. En otra noticia, en Quito, nuevo corte de luz preocupa a la ciudadanía. En las noticias de carácter internacional, ministra británica anuncia la salida del Reino Unido de mercado europeo. Policía brasileña dispara balas de goma contra presos amotinados en Natal.
Católica Satelital. Meditaciones del Papa Francisco.
¿Cómo dar testimonio cristiano? El Papa Francisco da las claves al visitar una parroquia. Vaticano. Durante la visita que el Papa Francisco realizó a la parroquia de Santa María en Seteville, a las afueras de Roma, respondió a preguntas que le formularon los jóvenes que asisten a la catequesis. El testimonio cristiano se hace con la palabra, con el corazón y con las manos, subrayó. He escuchado que aquí en Roma que la confirmación es el sacramento de la despedida. Después de la confirmación no nos volvemos a ver más. ¿Es esto verdad? Preguntó. El hecho de que estén hoy aquí es una gracia del Señor. No hagan de este sacramento el sacramento del adiós hasta que se casen. Tantos años sin una comunidad y ustedes han sido elegidos del Señor para ser comunidad. El Papa invitó también a hablar de Dios con alegría porque cuando escucho a la gente hablar del Señor, lo hacen con cierta tristeza. Él ha hecho o ha dicho alegrías. Este es el secreto, hablar del Señor con alegría y esto se llama testimonio cristiano. El testimonio cristiano es hablar con el Señor con alegría, pero también con la alegría de la propia vida, es decir, hacer con mi vida lo que dice el Señor. Si yo digo que soy católico y voy todos los domingos a misa, pero después con mis padres no hablo, los ancianos no me interesan, no ayudo a los pobres, no voy a ayudar a los enfermos, ¿qué testimonio de vida es? Esto dijo el Santo Padre a los jóvenes que le escuchaban.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama yaktamanda villaikuna.
12:08, una ley contra el castigo físico a los niños en el Ecuador se debate en la Asamblea. Según cifras expuestas por la asambleísta Marisol Peñafiel, alrededor del 40% niños recibe un trato violento de parte de sus padres y el 26% ha tenido ese tipo de agresiones de sus profesores en los establecimientos educativos. Cifras expuestas por esta asambleísta y, por supuesto, también confirmadas por la UNICEF. Un proyecto de ley para frenar y prevenir el castigo corporal que reciben los niños en el país se tramita en la Asamblea Nacional. La propuesta se denomina Ley Orgánica para una Niñez y Adolescencia Libre de Castigo Físico y Tratos de Penas Degradantes y fue presentada por la asambleísta de Alianza País. En noviembre el proyecto pasó el primer debate, entonces 89 de 90 legisladores presentes en el Pleno votaron en contra del archivo que sugería la Mesa de Derechos Colectivos a cargo de su trámite. La asambleísta Marisol Peñafiel presentó datos proporcionados por la UNICEF sobre la alta incidencia de castigo corporal. Alrededor del 40% de niños recibe un trato violento por parte de sus padres y el 26% de sus profesores en los establecimientos educativos. El Grupo Parlamentario por los Derechos de la Niñez y Adolescencia ha trabajado en la propuesta con datos de una consultoría. A Peñafiel le preocupa que la violencia hacia los niños esté naturalizada. Si los pequeños no cumplen con tareas en la escuela y en la casa, ellos son golpeados. Hay nalgadas, patadas, puntapiés. La asambleísta de Imbabura recordó el caso de una pareja de divorciados en Pimampiro. Su hijo de 8 meses de nacido fue llevado por su padre para cumplir con el régimen de visitas. El hombre, un militar, le dio golpes con un martillo en la cabeza para que se calle. También comentó que es preocupante que algunas madres autoricen a los docentes para que peguen a sus hijos cuando no prestan atención a las clases. La Mesa de Derechos Colectivos trabaja en el informe para segundo debate. Con 10 minutos, sistema informático y escáneres preocupa a presidenciales, según una emisión de la OEA. Esta información la tomamos de Diario El Universo. El padrón electoral, el sistema informático, los escáneres que se usarán para la transmisión de la data son los principales o las principales inquietudes presentadas por los candidatos presidenciales, reveló Leonel Fernández, jefe de la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos OEA, que se encuentra ya en Ecuador. Fernández se reunió esta mañana con el postulante presidencial Paco Moncayo. Al mediodía lo hará con los dirigentes de Alianza País, Doris Solís y Fander Falconi. El jefe de la misión de la OEA anunció que frente a esas inquietudes vendrá un equipo técnico de la OEA y en consulta con los técnicos del Consejo Nacional Electoral adoptarán medidas al lugar con el carácter de prevención para que en efecto puedan funcionar adecuadamente y susciten el nivel de confiabilidad de parte de todos los actores políticos. Continuamos con más de esta información. Fernández explicó que es parte de la misión de la Organización de Estados Americanos sostener encuentros con candidatos, dirigentes políticos y miembros de la sociedad civil para escuchar sus observaciones sobre el clima electoral. Tenemos más datos sobre esta información con Alexander Reyes. Alex, buenas tardes, bienvenido.
Así es, buenas tardes. El Gobierno Nacional y la Organización de Estados Americanos firmaron el acuerdo para el acompañamiento electoral en los comicios que se cumplirán el 19 de febrero. Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, jefe de la misión de la OEA, previo a plasmar su rúbrica, manifestó que será un placer acompañar una vez más al Ecuador en un proceso de esta índole en pos de fortalecer el sistema democrático del país.
Debo decirle que el pasado 22 de noviembre, la Organización de Estados Americanos recibió de parte del Consejo Nacional Electoral, CNE, una invitación para que acompañase a la República del Ecuador en el certamen electoral que tendrá lugar el próximo 19 de febrero. Para nosotros es motivo de un gran honor y una gran satisfacción el que la Organización de Estados Americanos pueda contribuir al fortalecimiento de las instituciones electorales, así como del Estado Democrático de Derecho en la República del Ecuador. Usted ha señalado cómo en los últimos procesos electorales se ha contado con la presencia de la observación electoral de la OEA. Pero debo decirle que en casi medio siglo, empezando desde 1968, la Organización de Estados Americanos ha participado en 17 procesos electorales. Y por consiguiente, esta será la 18ª ocasión en que la OEA participa en un proceso de observación electoral, ya sea en elecciones generales, en elecciones para la escogencia de miembros de la Asamblea Nacional, en referéndums y para elecciones municipales.
El Estado ecuatoriano afirmó que John Long, ministro de Relaciones Internacionales, quien se comprometió a prestar todas las condiciones para que las distintas misiones electorales internacionales puedan cumplir con el propósito, observar que los comicios se desarrollen con normalidad.
Y desde la Cancillería vamos a facilitar todas las condiciones, con todo lo que sea de nuestra competencia, para que las actividades de las misiones electorales hayan sido invitadas por el CNE, por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, desarrollen su trabajo de manera oportuna, con todas las facilidades del caso, para que puedan realmente ser testigas del buen desarrollo de las elecciones en nuestro país. Sabemos que va a participar la UNASUR. La UNASUR ha sido invitada por el Consejo Nacional Electoral y ahora se suma también una misión coordinada por la OEA, liderada en este caso por el presidente Leonel Fernández, a quien le agradecemos profundamente. Muchas gracias, presidente, por ese apoyo, por ese acompañamiento.
Leonel Fernández detalló que la Comisión de la Organización de Estados Americanos tiene programado emitir dos informes, uno preliminar al día siguiente de las elecciones y otro definitivo 15 días después, el mismo que podrá constar de recomendaciones de ser necesario. Alexander Reyes, Católica Nacional.
RCN Satelital.
12 horas con 15 minutos, Mauricio Rodas, invitado a la Asamblea por el caso Odebrecht. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue invitado a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional para el jueves 19 de enero a las 16 horas 4 de la tarde. Según la carta de invitación que fue colgada en la cuenta de Twitter de María Augusta Calle, asambleísta de Alianza País, presidenta de la comisión, es para que el funcionario exponga a los legisladores sus observaciones, criterios, preocupaciones y comentarios respecto al caso Odebrecht. Calle argumenta el pedido para que Rodas vaya a la comisión, pues dice que se ha enterado a través de los medios de comunicación que ha mantenido reuniones con el encargado para América Latina del Comité de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos por el caso de Brecht. La invitación hecha a Rodas fue mediante dos cartas entregadas en el municipio de Quito el pasado 16 de enero. La Secretaría de Comunicación del municipio informó que Rodas, la semana pasada, mantuvo reuniones con la directora de Asuntos Andinos y le entregó un documento dirigido al Departamento de Justicia para conocer las supuestas prácticas ilícitas de la constructora Odebrecht desde el año 2007, con Caleb McCarry, encargado para América Latina del Comité de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos, para que se divulgue toda la información en este caso. Finalmente, Rodas denunció una persecución política en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Rodas retornó a Quito la noche del pasado sábado 14 de enero. El Departamento de Relaciones Públicas del Cabildo aún no tenía confirmación de la asistencia o no del funcionario. 12 horas con 17 minutos, índice de pobreza en el país baja pese a problemas coyunturales, dicen autoridades de gobierno. Tenemos más detalles al respecto con René Mosquera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Irina. Buenas tardes, amigas, amigos en todo el país. Autoridades de gobierno esta mañana presentaron cifras sobre pobreza, desempleo y subempleo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, 1.400.000 personas salieron de la pobreza. En cuanto a pobreza extrema, aproximadamente 900.000 personas salieron de esta condición. La pobreza se la mide en base a los ingresos, necesidades insatisfechas y carencia de servicios. En diciembre del 2016, el desempleo se ubicó en 5.2% frente al 4.8% del mismo mes del 2015. El subempleo nacional se ubicó en el 19.9% en comparación al 14% a diciembre de 2015, según lo dio a conocer el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, David Vera.
Vemos que la tasa de desempleo se ha mantenido relativamente estable, en alrededor de un 5.3 en promedio, y la diferencia con respecto a diciembre de 2015 no es estadísticamente significativa. Al ver nosotros los resultados de los demás componentes del sistema laboral, el empleo adecuado y pleno, el subempleo y otras formas de empleo no pleno, vemos una estabilidad durante el año 2016. Si nosotros comparamos con respecto al año 2015, 2015 tenemos un crecimiento. Recuerden ustedes que el desempleo tuvo un salto fuerte en el mes de marzo y a partir de eso, pues los indicadores se estabilizan en el empleo adecuado alrededor del 40%, en el subempleo alrededor del 18% y en el otro empleo no pleno alrededor del 25%. Si nosotros hacemos la comparación contra diciembre del 2015, se ve una variación estadísticamente significativa, pero si vemos los resultados durante el 2016 son bastante estables. Bueno, esto que vimos es el total nacional de la cifra de desempleo. Vamos a ver una clasificación por el área urbana y por el área rural. Al nivel del área urbana no tenemos una variación estadísticamente significativa de la participación, es decir, que donde tuvimos mayores crecimientos de la participación en el sistema laboral es en el área rural. En el área urbana no vemos diferencia significativa en cuanto a la participación. Sigamos, por favor. La tasa de desempleo a nivel urbano alcanza el 6.5%. Si lo comparamos contra el dato de diciembre es estadísticamente significativa, pero si lo comparamos contra los otros datos del 2016 y sobre el gran salto y el shock que hubo en marzo, la cifra es bastante estable, alrededor del 6.5% en promedio.
Diego Martínez, ministro coordinador de Política Económica, señala que la situación en este 2017 tiende a mejorar. Habrá mayor estabilidad en los puestos de empleo, asegura el ministro coordinador de Política.
Como ustedes escucharon ya las cifras que ha presentado el INEC desde esta mañana, es necesario contextualizarlas por la coyuntura que ha vivido el país en los últimos 2 años. Como ya se señaló, los años 2015 y 2016 fueron 2 años muy duros en términos económicos porque el país enfrentó un shock externo sumamente fuerte, algo que no se había vivido desde hace aproximadamente 30 años e incluso más fuerte que lo que ocurrió entre los años 85 al 87. La economía está en una etapa de recuperación y los indicadores de empleo y pobreza nos muestran justamente que durante este último año, que ya terminó el 2016, no aumentó el desempleo ni aumentó la pobreza. Esa fue justamente la característica de la política que aplicó el gobierno nacional. El ministro de Trabajo se ha referido ya a la política productiva y yo me quiero referir a la política económica que se ha aplicado justamente durante el año 2016. Quiero reiterar que tenemos ya el segundo y el tercer trimestre del año pasado, 2 trimestres continuos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que la economía dejó la etapa recesiva y empezó ya una etapa de recuperación. Cerramos el año 2016 con la liquidez más alta desde que la economía ecuatoriana está dolarizada, 43% del Producto Interno Bruto en liquidez agregada y depósitos por aproximadamente 28.700 millones en el sistema bancario. Nunca antes los bancos habían tenido tantos depósitos de sus clientes, con una tasa de crecimiento anual de casi el 18% de los depósitos.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Leonardo Berresuelta, considera que las cifras al momento están siendo manipuladas por algunos candidatos con fines estrictamente electorales.
La campaña electoral para hacer propuestas serias. Este gobierno ha manejado las cifras de manera responsable, no demagógicamente. En época electoral, si fuésemos otro gobierno, hubiéramos incrementado el salario básico unificado en 30-40%. Pero no podemos hacer cosas irresponsables pensando en las próximas elecciones, sino más bien en las próximas generaciones. Así como el gobierno actúa responsablemente, hacemos un llamado para que los candidatos presidenciales utilicen estas cifras de manera responsable y no de manera sesgada y no manipulando las cifras. De igual manera, a los medios de comunicación, como lo que acabamos de ver, que de diciembre a diciembre ha incrementado el desempleo en menos de 5 minutos, que lo acabamos de decir, cuando el INEC acaba de decir que no es estadísticamente significativo.
20.000 jóvenes que
no me respondió. ¿De dónde salieron los 20.000 jóvenes?
Las autoridades del gobierno nacional también dieron a conocer que 40.000 personas han sido beneficiadas gracias a las reformas laborales. 28.000 personas han utilizado el seguro de desempleo, mientras que 7.000 personas se encuentran en jornada reducida o prolongada. De esta manera, las autoridades económicas defienden las actividades y las políticas implementadas en el área social.
Católica Satelital.
12:24. Los sobrevivientes de accidente en la vía Yaguachi Milagro dan gracias a Dios, una noticia de confirmado.net. Antes del viaje de los 28 integrantes del grupo religioso Camino Neocatecumenal de la Iglesia Católica Santa Faz de Guayaquil, el ambiente se volvió pesado. Eran las 18:06 p.m. del último viernes 13 de enero. Yo presentí algo en mi corazón y la mayoría de hermanos sintieron algo similar. Teníamos previsto salir en la buseta a las 18:30, pero terminamos partiendo a las 18:45 porque unos subían y bajaban como que no querían irse, recordó Marlene Elizabeth Ortega Torres, una de las integrantes de la agrupación religiosa que sobrevivió al triple choque ocurrido en la vía Yaguachi Milagro y que cegó la vida de 20 personas.
Según las primeras investigaciones de las autoridades de la Comisión de Tránsito del Ecuador CTE, un vehículo Chevrolet Gran Vitara, todoterreno que circulaba en sentido Guayaquil Milagro, invadió el carril contrario y chocó de frente contra el bus de la Cooperativa de Transportes Ventanas, el cual, producto de la fuerte colisión, se fue a estrellar contra la buseta en la que iban los integrantes de la congregación religiosa.
Estos últimos se dirigían a la casa de retiro en el monasterio de la Eucaristía de las Hermanas Clarisas de Montalvo, en la provincia de Los Ríos. Íbamos a orar. Este encuentro era un paso más para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y su palabra, manifestó. Marlene Ortega, desde una vieja cama instalada en la sala de su casa, en el solar 3 de la manzana 1277 de la cooperativa de vivienda Santiaguito Roldós, en el sur de Guayaquil, junto con ella estaban sus perros. Esta es una historia que terminó fatalmente hace pocos días aquí en nuestro país.
Son las 12:26. Está en sintonía de Radio Católica Nacional. Nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. En Quito, nuevo corte de luz preocupa a la ciudadanía.
A través de las redes sociales, varios usuarios manifestaron que diferentes sectores de la capital se quedaron sin servicio de luz eléctrica por varios minutos. Los usuarios nombraron a sectores como la Kennedy, Estadio Olímpico, Gaspar de Villarroel, parte de Tumbaco, Puembo, entre otros.
La empresa eléctrica Quito, a través de su cuenta de Twitter, se manifestó sobre el tema, asegurando que al momento se ha dado solución al problema y pide a los usuarios confirmar si se ha restablecido el servicio.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Pluralidad. El ganso tiene las patas demasiado cortas y la grulla demasiado largas, pero alargarle las patas al ganso o acortárselas a la grulla sería acto de un malvado y de un insensato, Pusonling. Y sin embargo, el mundo parece lleno de esos insensatos. Acorta y alarga. Estira y encoge, mete y saca, pero no dejes nada como está. Corta la rama que sobresale y estira la que no llega, con lo cual hieres a las dos. Democracia jardinera que a nada perdona. Nos están haciendo un mundo demasiado ordenado. El fallo está en pensar que el ganso tiene las patas demasiado cortas y la grulla demasiado largas. Una vez que entra el demasiado, no pararemos hasta igualarlas. En realidad, el ganso tiene patas de ganso y la grulla de grulla, y eso es todo. Las cosas son como son. Y gracias a eso tenemos gansos y tenemos grullas. Tenemos el divertido andar del ganso y el ágil volar de la grulla. Unas patas sirven para una cosa y otras para otra. Unas ideas sirven para andar y otras para volar. No me impongas las ideas de tu cosecha porque a ti te parezcan mejores. quédate con tus patas y déjame a mí las mías. No compares, no empieces a decir mejor y mayor y demasiado. Ya te veo con las tijeras dispuesto a recortar mis piernas que son demasiado largas. Te conozco, sensor de ideas, me echaré a volar antes de que llegues. Me gustan mis piernas tal como son, y también me gustan las tuyas tal como son. A eso lo llaman ahora pluralismo, antes era sentido común. Padre Carlos G. Vallés, sacerdote jesuita.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusima y Kuna.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
En este espacio de entrevistas está ya con nosotros la señora Patricia Terán. Ella es candidata al Parlamento Andino por el Partido Social Cristiano. Bienvenida, Patricia, un gusto saludarla. Qué gusto tenerla aquí en Radio Católica Nacional. Sabemos que está de candidata al Parlamento Andino. ¿Cuáles son sus expectativas?
Así es, gracias Irina, gracias René. Yo creo fielmente y firmemente que el país necesita un cambio pero para bien, es decir, el cambio positivo que estamos proponiendo junto a Cintia Viteri y Mauricio Pozo y todos los que estamos involucrados en esta lista 6. Empecé yo, ustedes saben, tengo 30 años de comunicación y claro, cuando empezó esta inquietud viendo lo que estaba pasando en nuestro país, empezó con la ley de comunicación. Tanto problema que ha causado a los medios, a los periodistas independientes y tanta afectación también a la investigación que tanto se requiere ahora, sobre toda esta época que vemos los casos de corrupción y que todavía no se sabe nada. Y luego también el tema de la corrupción, precisamente eso fue lo que me motivó cuando me llamaron a tomar la decisión de decir si yo quiero trabajar, luchar por mi país, por sacar adelante el proyecto general de Cintia y de Mauricio, este cambio positivo.
Desde el Parlamento Andino, ¿qué cree Patricia que puede hacer para luchar contra la corrupción?
Primero que debería ser una labor, un trabajo en equipo, mancomunado entre la asamblea, los asambleístas, que nosotros vamos a ser mayoría, esperamos así, según las encuestas parece que tenemos esa posibilidad. Y luego de eso, con el binomio es fundamental, porque ahí se crean las políticas de Estado. Y cuando vemos personas trabajadoras, honestas, como es el caso Mauricio, o de Cintia, y de todos los que integramos esta lista, es más fácil de esta forma recurrir y acudir y formar un equipo de trabajo también con los 5 países del Parlamento Andino. Yo creo que todos en la región estamos absolutamente, angustiados, preocupados y molestos por lo que sucedió con Odebrecht, ¿no es cierto? Vemos esos casos en el Brasil, pero que está afectando a toda la región. Entonces, es más fácil si se trabaja en equipo y si se pueden crear políticas conjuntas para combatir la corrupción. Es decir, que si por ahí el que cometió el ilícito, el atraco en nuestro país, se va al Perú, se va a Colombia, se va a Chile eventualmente, no sé, pues cruzando las fronteras, estemos de acuerdo para poder meter a todas estas personas a la cárcel.
Es la señora Patricia Terán, candidata al Parlamento Andino por el Partido Social Cristiano. Gracias por estar primeramente aquí en Radio Católica Nacional. Y los 30 años de experiencia a través de los medios de comunicación seguramente querrá también enriquecerlos en caso de que sea favorecido por el voto popular en el Parlamento Andino. ¿Qué conoce del Parlamento Andino? Como que las resoluciones que allí adoptan no tienen mucha repercusión, según nos han dicho los propios
candidatos
parlamentarios, andinos que al momento están en funciones.
Ese es el problema fundamental que existe y que nosotros queremos de alguna forma cambiar, es que no son las decisiones, no son vinculantes. Deberíamos hacer un cambio, pero claro, ese cambio se necesita una mayoría dentro de la Asamblea porque hay que cambiar la Constitución para que eso sea vinculante. Quiere decir que los parlamentarios a su vez también puedan legislar, o sea, puedan ser parte de la Asamblea Nacional en este caso. Esto sucede en... perdón. En Colombia, Chile, sobre todo en Colombia, que son elegidos por sufragio, pero son designados como parlamentarios andinos. Eso teníamos anteriormente. Pero lo óptimo sería eso. Pero por el otro lado, pienso yo más allá de que sea o no vinculante, ahí vemos cómo se han promulgado leyes que no sirven de mucho, como decíamos de la LOC, que va a ser derogada por este gobierno, por el nuestro. Que las propuestas que se hagan sean tan atractivas que los mismos ecuatorianos y los países vecinos se sientan atraídos, precisamente, redundando un poco en el término, a acatarlas, a acogerlas. El planteamiento que nosotros hacemos es un planteamiento que se puede dar, es decir, preocuparnos básicamente de temas de movilidad, porque claro, el Parlamento lo que trata es la integración de los 5 países. Somos 120 millones de personas que formamos parte del Parlamento. Está Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile desde hace un poco más de un año. Entonces, que esa integración sea factible, pero que sea real.
Así es. También estar en Sierra, Costa, Oriente también.
Eso,
¿no?
También, con los calores y los
está
fríos.
Está visitando algunas regiones del país,
sí,
Patricia.
Sí, estamos en ese corre-corre y yo feliz, porque, bueno, yo a mí me gusta, he sido aventurera, ¿no? Y me gusta conocer el Ecuador. Pero más aún ahora, ¿no? Que veo una realidad quizá un poco distinta a la que vemos cuando uno es periodista o comunicador o cuando estás de paseo. Vemos una realidad bastante dura, difícil, cómo este país, a pesar de toda la publicidad y promoción de este gobierno, no ha cambiado en lo esencial. La gente no es que ha progresado, no tiene mejores condiciones de vida. Precisamente veía, cuando empezamos estos recorridos junto a Mauricio Pozo, empezamos en Manabí y vimos las zonas afectadas de Coaque, en esta parte de Pedernales, y realmente es desgarrador, porque nosotros estamos contribuyendo con un 2% a esas personas afectadas y lo hacemos con mucho gusto, porque creemos que esa es la posibilidad de que ellos salgan adelante, pero no llega, esos recursos no llegan. Entonces decimos, ¿qué es lo que están haciendo con nuestros recursos, con nuestra plata? Y encima más nos enteramos de los casos de robos, de atracos. Y decimos, ¿cómo podemos seguir así? Necesitamos cambiar. Entonces vemos que sí, la gente está desesperada por eso, porque se cambien sus condiciones. No tienen ya confianza en ese modelo.
Desesperada, pero también con cierta esperanza en las elecciones.
Exactamente, eso es lo que... Es el momento adecuado para hacer ese cambio, ¿no es cierto? Yo creo que justo esto, todas estas últimas medidas que ha tomado el gobierno han llevado a la ciudadanía a buscar esos cambios. Y qué pena decirlo, ¿no? Pero esta tragedia del terremoto se abrió los ojos a la realidad, lo que estamos viviendo.
Visibiliza,
claro, los problemas que no son del terremoto, sino que están ahí hace mucho tiempo.
Patricia, yo decía, cuando usted está visitando las provincias de nuestro país, cuando está visitando regiones como la costa, como el oriente, la sierra, no sé si a Galápagos también.
Todavía
ha
no
ido.
He llegado, ojalá.
Cuando usted, ¿qué percibe de la gente? ¿Hay aceptación de parte de la ciudadanía a su persona como candidata?
Sí, eso es una ventaja que tengo por haber sido comunicadora, por haber estado 30 años en las casas, en los hogares, en los automóviles, autos de los ecuatorianos. La gente me reconoce todavía, no se ha olvidado de mí. Más bien me dicen que bien, porque conocen cómo soy yo, conocen que soy una persona trabajadora, honesta, transparente, y eso me abre muchas puertas. Algunos me decían, pero bueno, eso de alguna manera está otros candidatos en desventaja. Les digo, puede que sí, pero yo lo que quiero yo es retribuir toda esa confianza y ese gran cariño que me ha dado el apoyo del pueblo ecuatoriano.
Sí, Patricia, en esa dirección estaba preparada la siguiente pregunta. Ha logrado posicionarse en los medios de comunicación, usted, y cuando revisamos inclusive hace algunas semanas, empezaban a darse ciertos cuestionamientos a comunicadores sociales, a periodistas que resolvieron incursionar en este otro campo como es la política. ¿Usted cómo lo ha tomado este reto en su nueva etapa en su vida?
Ese bichito creo que ha estado ahí siempre, el de la política, así como está el de la comunicación, del periodismo, es una pasión que tenemos, ¿no es cierto? Ha estado ahí cuando me hicieron la propuesta, como les comentaba. Lo pensé un par de meses, porque dije, a ver, es un cambio radical. Mis hijos me decían, piensa mi mamá por el tema de sobre todo de que vas a dejar de lado tu carrera de 30 años, ¿no? Y después, ¿qué vas a hacer si pierdes? Digo, bueno, esa es una posibilidad que existe, es un 50-50. Pero yo creo que la experiencia que estoy teniendo ahora en este ámbito y recorrer con Cintia, con Mauricio, diferentes lugares de mi país, el conversar con la gente de manera más cercana, el saber, conocer la realidad de esas personas que tienen tanta expectativa y esperanza en un cambio, no lo cambié por nada. Es decir, si los otros comunicadores están contentos y tienen una buena propuesta, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no participar? ¿Por qué no una ama de casa? Una de casa que ha estado trabajando, luchando por su familia, claro, y que tiene que sí, buenas intenciones, y que es una persona inteligente, ¿por qué no va a trabajar en la política?
El tema que entra un poco en cuestionamiento es este aprovechar la imagen, ¿no? La imagen conocida que pueden tener algunos periodistas, algunas personas, y aprovechar eso para conseguir votos, para conseguir
votos. Es lo que yo les decía hace poco. Es una ventaja, sí es. Que estamos aprovechando, pienso que para bien. ¿Por qué no hacerlo si es que tenemos nosotros buenas intenciones? Peor está, hay personas que se han pasado la vida estudiando, que tienen muchos títulos, honoris causa inclusive, pero que no saben del manejo. Entonces, no le veo cuál es la ventaja o desventaja de eso, más bien al contrario. Qué bueno conocer la vida de una persona antes de tomar la decisión del voto, porque a veces hacemos un poco la aventura, ¿no? Decimos, esta persona es nueva, pongamos el voto y nos arriesgamos.
Patricia, ¿pero qué piensa usted de los candidatos, de estos chicos que de la noche a la mañana ganaron cierta fama, digámoslo así, en programas, en reality shows, y ahora son candidatos? Quizá no hicieron una labor periodística, pero están, son conocidos porque hacen show en un determinado programa.
Es un poco difícil emitir un criterio porque no los conozco. O sea, si bien los conozco a través de redes sociales, ni siquiera he visto los programas, soy honesta. Pero el planteamiento debe ser ese, ¿no? Buscar cuál es el propósito, cuál es el objetivo de esa candidatura, cuál es la propuesta, y en base a eso dar el voto y no dejarse llevar quizá por bambalinas, pero por ninguna. Es decir, no solamente por las personas que han estado en estos shows mediáticos, sino también los que han estado en política, en el mismo
haciendo
show
otra,
mediático,
otra clase de show.
Exactamente. Pero que no han ayudado ni han apoyado al país, a los ecuatorianos.
Patricia, usted está de candidata al Parlamento Andino por el Partido Social Cristiano. ¿Qué haría de manera inmediata? Es decir, una vez que conozca los resultados, dicen Patricia Terán es una de las parlamentarias andinas favorecida con el voto el 19 de febrero. Para posicionar a este organismo que, insisto, no es tan conocido, o quienes están actualmente no lo han posicionado, ¿qué haría de manera inmediata?
Tengo otra ventaja, y es que soy comunicadora. Lo primero que haría es promocionar qué es el Parlamento Andino, desde cuándo funciona. El Parlamento Andino nace a raíz de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, y lo que promovía inicialmente era el intercambio comercial, las relaciones comerciales. Luego se fue ampliando, amplió los horizontes. Entonces yo eso daría a conocer a la gente, a los ecuatorianos, y no solo a los ecuatorianos, también me gustaría hacer reuniones que no sean las típicas reuniones para quizá dar recomendaciones, sino para que todos de los 5 países que somos parte vayamos promocionando las bondades del Parlamento Andino en temas de educación, temas de turismo. Hay tanto por hacer. Imagínense, eso es lo que pensábamos con nuestro equipo. ¿Por qué no hacer incluso un pasaporte, no sé, una facilidad que sirva a los países de la región para poder viajar, movilizarse, incluso hacer un conjunto, un equipo, un
hacer
paquete?
Para hacer relaciones internacionales.
Exacto, es como un embajador, ¿no? Que seamos embajadores de nuestros países y que podamos incluso atraer inversión extranjera. Es lo que nosotros estamos necesitando aquí en el Ecuador. Pero también el turismo, como insisto y repito, esa es una fuente de ingresos vital, fundamental, que hay que promocionar, hay que promover. Entonces, si hacemos un paquete conjunto, podemos catapultarnos, promocionarnos al Asia, a los Estados Unidos, a Europa, y así vamos ahorrando un poco también de recursos, de dinero.
Pero además eso, esas iniciativas, articularlas con el sector público, privado, con el propósito de que tengan también mayor efectividad.
Una de las de los planteamientos precisamente de este binomio y de todo nuestro equipo es eso, buscar alianza público-privadas. Eso es lo que está sacando a otros países adelante. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O eventualmente también concesionar ciertas obras. Que ya no sea un Estado que acapara todo, un gobierno que quiere meterse en todo, sino que hay que delegar. Es como una empresa. Vemos si una empresa, el gerente quiere asumir todas las responsabilidades, a la larga va a fracasar, va a quebrar. Eso hay que delegar, es mejor así, porque la fuente de trabajo está en el sector privado, ya no en el sector público. Entonces, yo creo que sí se puede lograr muchísimo, muchísimo con estas alianzas, con estos intercambios. Hay que afianzar las relaciones comerciales. Este gobierno quiso salir de la CAN hace unos meses. Decían, no, ya nos vamos por diferencias ideológicas. Las ideologías tienen que salir de los acuerdos comerciales, incluso de turismo, de educación, tienen que estar fuera. Estos son intercambios entre las personas, lo que es más favorable para los ciudadanos de cada país y de la región.
Patricia, ¿qué virtudes ha visto usted en los candidatos Cintia Viteri y Mauricio Pozzo para apoyarlos?
En primera instancia, Cintia, más allá de ser mujer, pues siempre la he admirado porque soy una persona luchadora, trabajadora, que valiente, que ha estado en el Congreso, en la Asamblea, defendiendo los ideales, defendiendo los principios de las libertades. Y me gusta su transparencia, sobre todo. Entonces, luego Mauricio Pozzo, sabemos que es una persona brillante, pero es un economista, pero de verdad, es decir, él ha probado que puede hacer transformaciones económicas en el país. Y cuando vi ese binomio, dije, es el complemento perfecto, porque el uno es bastante técnico, como es Mauricio, que es lo que requerimos para la parte económica, que es fundamental, que estamos en crisis y no lo podemos negar ni cerrar los ojos a ello. Y luego Cintia, con esa pasión que tiene por los temas sociales, ¿no? Por los niños, por los ancianos, por los de las personas de tercera edad, los jubilados, en fin, todo ese grupo que ha sido tan afectado por este gobierno.
Finalmente, para ya llegar a la parte final de este interesante conversatorio, Patricia, ¿cómo se ha sentido usted en esta nueva faceta de entrevistadora a entrevistada?
Al principio, les soy honesta, me da un poco de nervios, ¿no? A pesar de que uno dicen, pero tú ya eres experta. Y digo, no, yo soy experta
en hacer preguntas,
pero no en contestar. Me siento bien. ¿Por qué me siento bien? Porque digo lo que siento. No tengo nada que ocultar, no hay ninguna, como ustedes, una hoja de ruta, sino los temas puntuales. Pero en cuanto a mi persona, a Patricia Terán, como soy yo, es eso, lo que ustedes ven, nada más. Y entonces estoy súper contenta. Yo creo que yo les decía a las personas que trabajan conmigo, decía, yo nací para esto, me había dedicado antes, pero creo que es el momento adecuado.
¿Cómo está conformada la familia de Patricia Terán?
Tengo dos hijos, mi hijo Martín tiene 29 años, ya está bastante grande, y mi hija Manuela tiene 26. Son chicos súper trabajadores, son mi motor, súper honestos, inteligentes. Bueno, para una mamá son todo, ¿no? Todo lo bueno, pero en verdad ellos son los que me han impulsado a que tome decisiones importantes en la vida, ¿no? Hemos salido adelante los tres luchando juntos y ha habido momentos que sí, que las cosas se han complicado como para todos los ecuatorianos, y en un momento dado me dijeron, mamá, ¿sabes qué? O sea, yo sé que es importante la parte económica porque yo estaba trabajando en un medio y no me sentía a gusto, o sea, me sentía absolutamente impotente por las cosas que se decían y que no podía cambiar. La línea editorial es con la que no estaba de acuerdo. Y dije, bueno, chicos, lo siento, pero ahora sí vamos a tener que ajustarnos, pero reajustarnos porque ya no puedo más. Voy a salir de allí. Y al principio, ay, pero ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Les dije, no sé, prefiero comer arroz con huevo todos los días, pero sentir mi conciencia en paz. Y me dijeron, dale, te apoyamos, haz realidad tus sueños. No, la conciencia, la ideología, los principios no se venden.
¿Y a quiénes seguramente de manera más cercana, continuamente, les está consultando cuáles son esas legítimas aspiraciones de los jóvenes ahora en esta coyuntura que vive el país?
Claro, mis hijos, les pregunto siempre, les pregunto cuáles son sus principales preocupaciones. Y, por supuesto, vemos la realidad. O sea, yo creo que en esta época ya, menos mal, hemos todo, todos perdido el miedo. Ya podemos expresar y decir realmente, en verdad, qué es o cuál es nuestra preocupación. Y más aún los jóvenes son así, valientes. Y claro, ellos quieren hacer cosas distintas, quieren tener la capacidad, la posibilidad y el apoyo necesario para hacer realidad sus sueños, que no son los mismos que teníamos nosotros. O quizás sí los teníamos, pero como todo era un poco diferente en esa época, como hablaba el binomio, ellos quieren estudiar otras profesiones y tener la posibilidad de hacerlo. Quieren ir a la universidad que ellos quieran y la carrera que ellos quieran escoger. Entonces, esa es la forma de impulsarlos. Pero también me planteo, ¿no? ¿Qué van a hacer estos chicos hoy? Pongamos que quieran tener una familia o por A o B, por ahí un accidente. No tienen trabajo. ¿Cómo van a salir adelante? Entonces, nuestra propuesta es generar empleo para todas las edades y para todas las personas. Es decir, hay que trabajar por horas y que de acuerdo a eso también tendrán sus beneficios. Y de esa forma también pueden seguir estudiando, eventualmente formar una familia. ¿Qué pasa? Me preocupa de manera especial los jubilados. Yo estoy más cerca de los jubilados que de los jóvenes, porque es así. Llevo 30 años, más de 30 años trabajando, y sí me preocupa, digo, cuando yo me tenga que jubilar, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde va a haber plata para nosotros? Entonces, esos planteamientos hay que pensarlos y pensarlos bien el 19 de febrero al dar nuestro voto. Hay que ser absolutamente responsables y conscientes de que si queremos un cambio, basta con un día para lograrlo.
Muy bien. Patricia, muchísimas gracias por llegar acá a Radio Católica y dar a conocer esas aspiraciones que tiene en caso de ser electa para el Parlamento Andino, una parlamentaria más del Parlamento Andino. Y en caso de ganar, también le comprometemos a seguir viniendo acá a Radio Católica y comentarnos cómo van esos avances. Éxitos.
Muchas gracias. Patricia. Gracias a ustedes dos, gracias a todas las personas que me están escuchando. Con gusto estaré aquí, si es que llego a ganar. Y si no, también me invítenme, por favor.
Por supuesto.
Porque hay que seguir trabajando más allá de los resultados que nosotros esperamos y confiamos que van a ser positivos. Pero hay que seguir trabajando por cambiar este país. Gracias.
Muy bien, gracias.
Gracias nuevamente a la señora Patricia Terán, candidata al Parlamento Andino por el Partido Social Cristiano. Seguimos con más en Radio Católica Nacional.
RCN Satelital. Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyactamanda, Villaicuna.
12:58, ministra británica anuncia la salida del Reino Unido del mercado europeo.
La primera ministra británica Theresa May defendió este martes una ruptura clara y nítida con la Unión Europea al declarar que el Brexit significaba también una salida del mercado único europeo.
El Reino Unido no puede continuar siendo parte del mercado único, subrayó May en un esperado discurso en Londres, con el que luego de meses de suspenso reveló sus prioridades para las negociaciones con la Unión Europea.
Policía brasileña dispara balas de goma contra presos amotinados en Natal.
La policía brasileña disparaba el martes balas de goma contra presos amotinados en la cárcel de Alcacuz, en Natal, al noreste, donde el fin de semana un ajuste de cuentas entre detenidos dejó 26 muertos, informaron periodistas de la agencia de noticias AFP.
Los agentes disparaban desde los muros que rodean el establecimiento en dirección de los amotinados que buscaban refugiarse en los techos de los pabellones o sacaban muebles y colchones para bloquear un eventual avance de las tropas.
El caos se extendía al exterior donde las mujeres de los presos lloraban y gritaban a cada detonación, precisaron los reporteros.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un 17 de enero del año 1600 nace en Madrid, España, el dramaturgo Pedro Calderón de la Barca. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Y a las 12:59, falta un minuto para las 13:00, concluye Panorama Informativo, segunda emisión por Radio Católica Nacional en este día martes 17 de enero de 2017. Gracias por su sintonía. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y buen provecho.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo.
Voces que construyen historias.